Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second. Mi nombre es Irving Morales, soy dueño y host de este show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper mega contento de estar de vuelta con todos ustedes en este episodio, que viene siendo ese episodio número 16 de la temporada 2, donde vamos a estar hablando de varias cosas súper, súper interesantes. Ya teníamos rato que no hacíamos este show. De hecho, como pueden ver, y quizás esto lo sabían o quizás no, pero si están en Patreon ya se habían enterado de que el lugar donde usualmente grabo pues tiene por ahí un percance que todavía está arreglando. Entonces, tengo improvisado este nuevo lugar que, si están viendo esto, porque les vuelvo a recordar, incluso si son nuevos, porque tenemos mucha gente nueva por acá siguiendo Roll Per Second, a los cuales les doy la bienvenida. Este no es mi espacio usual para grabar. Entonces, si estaban en Patreon, ya se enteraron. Si no, pues se están enterando ahorita mismo. Estamos improvisando por ahí algo. Pero lo importante aquí es que estamos de vuelta. Habían pasado varias cosas. No habíamos podido concretar otro episodio del podcast, pero sí había estado concretando bastantes cositas de YouTube que pueden ir a checar y pueden ir a ver de ya. Hay un montón de cosas ahí muy interesantes, incluyéndose, por ejemplo, mi último video de loot, donde les muestro las últimas adquisiciones que hice por allí en Gen Con, además de Mega XP, otros lugarcitos. Está súper, súper cool. Pero bueno, bienvenidos a otro episodio de su podcast, Roll Per Second. Vamos a estar checando algunas cositas, pero antes de comenzar con eso, vamos a ir a una sección de noticias llamada La Esquina de la Mesa, para que chequen por allí todas las noticias que son un poquito más relevantes para mí dentro de la blogosfera de juegos de rol. Así que vamos para allá.
In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players.
Ok, bienvenidos a La Esquina de la Mesa. Hay un par de noticias bastante interesantes que quería comentarles, quería mostrarles, por si no están enterados de ellas. Comenzando primero con The Lost Bay. Sigue creciendo el proyecto de The Lost Bay, que es este RPG que está haciendo por allí mi buen amigo Aiko de The Lost Bay Podcast. Debo mencionar, uno de mis podcasts favoritos de toda la vida. Tiene un montón de información súper, súper interesante. Aiko está básicamente haciendo este RPG que tiene que ver con misfits o con estos inadaptados sociales que tienen poderes y están peleando con cosas diferentes por allí en The Lost Bay. Y obviamente lo que más me gusta, lo que más disfruto de esto es que, de alguna manera, si me siguen en social media también ya se enteraron de esto, pero si no, tenía que mencionarlo por acá. Básicamente mis manos van a estar por allí ilustradas dentro del manual, lo cual me parece que está por ahí genial, ya que eventualmente cuando falleces o cuando mueres, digamos por así decirlo, en el juego, tiendes a obtener dos clases nuevas, que es el Half Dead, que es lo que dicen por ahí mis nudillos, que los pueden ver justamente ahorita por ahí en pantalla, o te puede ser un espíritu. Entonces, eso está súper genial. Vayan y chequen The Lost Bay. Si están viendo esto por ahí en YouTube, ya saben que en la descripción van a encontrar enlaces a todo lo que estoy mencionando ahorita. YouTube es el lugar principal donde subo por ahí el podcast, aunque lo pueden encontrar en un montón de lugares diferentes como Spotify. Está también por allí lo que viene siendo Google Podcast, entre otras cositas. Siguiendo adelante, tenemos por allí otra noticia respecto a el sold out de la quinta edición de Vermis. Vermis es una de mis últimas adquisiciones. Si vieron por el video de YouTube, el video de loot de YouTube que tengo por allí, el último que saqué, una de las más grandes adquisiciones para mí, o de la que estuve un poquito más contento, fue el Vermis, que es básicamente esta guía slash novela slash historia slash el libro de arte sobre un videojuego que, ojo, básicamente no existe, una obra de arte increíble, súper, súper buena para inspiración. Pues prácticamente su quinta printing, su quinta lanzamiento o su quinta edición, por así decirlo, prácticamente hizo un sold out. Viene la noticia por ahí de que van a sacar una sexta corrida de libros que, ojo, son un poquito difíciles de conseguir, y eso lo mencioné también por ahí en el video del loot, para que vayan y corran y lo obtengan si es que quieren uno, o incluso se comuniquen conmigo si están en México, porque probablemente voy a traer más. Traje algunas copias que estuve por ahí vendiendo, digamos que muy por debajo de la mesa a ciertas personas, entonces probablemente voy a traer más para fin de poder abarcar a todo mundo, pero es una chulada. Y aparte ya anunciaron que viene la parte 2, entonces es buen momento para conseguir la parte 1 y hay que esperar por allí el segundo tomo de Vermis. Siguiendo adelante también tenemos Exquisite Corpse, que básicamente es esta aventura donde Anya, que le mando un gran saludo y un abrazo, tuvo por ahí participación. Esta aventura me la pasó hace un buen tiempo y tuve chance de leerla. Está hecha, digamos, para fin de que sean estos microuniversos que estás explorando, todos muy cool con diferentes escritores, y cada escritor se encargó prácticamente de un universo en el cual Anya se aventó uno muy, muy, muy cool que tiene que ver con Nahuales, lo cual me parece fabuloso y está súper, súper recomendado. Igual, enlaces ya saben que en descripción para que vayan y chequen Exquisite Corpse de Anya, que está fabuloso. Son un montón de universos así, contenido súper cool que en teoría están hechos para quinta edición, como quien dice, pero los pueden realmente pasar prácticamente a cualquier tipo de sistema. Hablando de más proyectos de amigos, tenemos también por ahí Requiem a Aeternam. Este básicamente son dos tomitos o dos fanzines que escribió, ilustró y maqueteó todo, porque es un ejército de un solo hombre. Mi hermano Penny, con quien estoy trabajando por ahí también en algunos proyectos. Ya saben que Penny hace todo lo que acabo de mencionar ahorita, y aparte de eso también tatúa y hace un montón de cosas súper cool. Entonces ya están por ahí a la venta, me parece. Ah, no, a la venta el 9 de septiembre. Para que vayan, sigan a Penny, ya saben, descripción, enlace. Y si quieren obtener esta copia de este fanzine, está increíble. A mí me lo pasó, ya lo leí y está fabuloso. Es una historia de verdad bastante, bastante oscura, desgarradora y demás, ilustrada también de manera hermosa. Entonces este es un must, vayan con Penny porque está súper genial. Siguiendo un poquito adelante, tenemos también por ahí un shout out a La Esquina del Rol, porque está haciendo bastante, bastante material como de costumbre. En este caso, este que ven por ahí en pantalla es un suplemento que va a salir por ahí para Xeno. No sé mucho al respecto, realmente me pasó como que parte nada más por allí de lo que estaba haciendo. Le di por ahí un par de tips en la composición de la portada y pues básicamente así quedó, con arte de... No recuerdo, siempre se me olvida su Evelyn. Con arte de Evelyn, que está increíble. Entonces le hice por ahí favor de hacer este pequeño mock-up y así va quedando. Está genial. Estoy muy al pendiente porque creo que Xeno trae algunas cosas bastante cools. Y siguiendo también por allí un poquito adelante, quería mencionarles un par de cosas. Primero que nada, Exhum sigue por allí de gira durísimo, que creo que me fui más bien con la imagen errónea. Exhum sigue por allí dando gira por diferentes lugares, en este caso el Charco de Grima, que les mandamos también por ahí un saludo, un shout out. Tuvieron por ahí un evento donde estuvieron corriendo algunas mesitas por allí de Exhum, que de hecho tengo por allí imágenes. Al parecer les fue súper bien, por lo cual estoy muy contento, y quería aprovechar para agradecerles a todas las personas que siguen jugando Exhum, que siguen apoyándolo, que siguen creando para él, que siguen usándolo para sus eventos o para jugar prácticamente con quien sea. Estoy súper contento, súper agradecido al respecto. Y no solo eso, también lo que les quería comentar es que básicamente está repetido esto. Ok, lo que les quería también contar por allí es que en el Scene Crash que va a estar realizando justamente mi hermano Penny, de quien acabamos de hablar ahorita, va a estar por allí rondando Exhum. Este Scene Crash se va a realizar por allá en Madrid, entonces en el mercado de la Guindalera, dice por allí, si es que lo pronuncié bastante bien o no. Este lo está organizando mi buen amigo Penny para que se den por allá la vuelta. Me pidió que si podía poner un poquito de material de Exhum, y por supuesto que yo estoy súper contento de que incluso vayamos a tener Exhum allá por Madrid, cruzando el charco. Es súper genial. Creo que lo que es mi amigo Penny está haciendo unas cosas increíbles y está formando diferentes lazos a los cuales está atado, ¿no? Porque no solamente trabaja conmigo, sino que también trabaja con gente de Estados Unidos, la cual ya está como que súper, súper dentro de la industria. Creo que es sorpresa que trabaje conmigo, en realidad. Lo cual se me hace fabuloso, y le mando un gran saludo y espero que le vaya súper bien en el Scene Crash, que es básicamente este evento de fanzines. Entonces, si ustedes están por allá del otro lado del charco, en Madrid específicamente, o al menos a los alrededores, pues vayan, dense una vuelta, chequen el Scene Crash porque va a estar buenísimo y van a poder encontrar también por allí bastante, bastante Exhum. Y hablando de Exhum, también quería mencionarles que aparte del agradecimiento, aparte que va a estar por allá, ya ahorita ya estamos prácticamente por encima de las 13,000 descargas. O sea, en teoría podríamos decir que alrededor de 13,000 personas están, o al menos han descargado Exhumed. Iba a decir jugando, pero probablemente al menos lo descargaron, ¿no? Lo cual se me hace que está fabuloso. Jugando, pues tenemos mucha gente que está de repente por ahí mencionando en el Discord o en social media, o yo estoy compartiendo por ahí historias, pero aquí el punto es que hay un montón de gente jugando Exhumed, lo cual me parece fabuloso y por lo cual me siento súper, súper agradecido. Entonces, creo que con esto podemos concluir nuestra sección de la esquina de la mesa. Enlaces a todo lo que acabo de mencionar ahorita, ya saben que los pueden encontrar por ahí en descripción. Entonces vamos a seguir adelante con tema principal. Ok, y con esto pasamos a el tema principal de este episodio de Roll Per Second. Creo que este tema tiene bastante de dónde sacarlo. Vamos a tratar de cubrir un poquito, en su mayoría, los puntos un poquito más importantes respecto al tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, pues básicamente la muerte dentro de los juegos de rol. Pero más importante aún, el rol que tiene la muerte, o el rol, más bien dicho esto, es el rol que la muerte juega en tus campañas, ¿no? Obviamente esto puede variar dependiendo de la campaña, dependiendo el tipo de temática, dependiendo el tipo de flavor, dependiendo el tipo, pues prácticamente de tema que tengas dentro de tu juego. Para todo esto podemos utilizarla de maneras totalmente distintas, ¿no? Lo primero que te golpea en cuanto empiezas a pensar en la muerte dentro de los juegos de rol es probablemente un sentimiento malo o negativo de alguna manera, pero no siempre tiene que ser el caso, ¿no? La muerte definitivamente juega un papel importante dentro de los juegos. Pero bueno, vamos hablando directamente dentro de esto, ¿no? Hace un buen de tiempo, como referencia, realmente no lo tenía del todo claro exactamente lo que significaba dentro de mis juegos la muerte, ¿no? Usualmente pensaba que siempre los juegos tienen que ser súper letales, obviamente por esta inclinación que tengo al juego de vieja escuela, ¿no? Y uno piensa en OSRs o piensa en el D&D viejito, y lo primero que se te viene a la mente es básicamente este Dungeon Master super mega letal, ¿no? O este dungeon en el cual te vas a morir, o cómo constantemente estás arriesgando la vida. Que sí, es definitivamente es un estilo de juego, pero es eso, no es solo un estilo de juego. Entonces, vamos a unos ejemplos quizás un poquito más prácticos para dejar esto todavía más claro, ¿no? Supongamos, teniendo en cuenta lo del old school, pensemos a lo mejor en una especie de temática heroica. Volvamos a poner de referencia quinta edición o todos estos juegos de fantasía o de high fantasy o power fantasy, o incluso podemos hablar de temas muy heroicos, ¿no? Normalmente en este tipo de juego la muerte no va a tomar un rol principal per se dentro de la temática que estamos tratando de emular justamente. Normalmente nuestros jugadores o nuestros personajes van a ser pues estos personajes heroicos que realmente en la muerte no es como que el tema que necesitamos estar explorando dentro de ese tipo de aventuras, ¿no? ¿Cuáles serán los temas? Pues bueno, básicamente cómo son héroes, cómo salvan, cómo libran estas situaciones especiales, cómo se desarrollan por allí los personajes para llegar a diferentes puntos de la trama, ¿no? Entonces, ese sería a lo mejor el contraste con juegos heroicos o pensando a lo mejor en Dungeons & Dragons quinta edición, ¿no? Y es justamente por eso que dentro de este tipo de juegos, las mecánicas de salvación para fin de que tu personaje sobreviva, pues obviamente son adaptadas para que esto no sea tan probable, ¿no? Para que no lo salves de una manera tan probable a tu personaje. Es decir, tienes tantas salvaciones, o bueno, creo que lo estoy diciendo al revés, pero entienden el punto. Tienes suficientes salvaciones para que tu personaje no muera tan fácil, ¿no? Es como el punto. Entonces, a contraste de lo que estaba mencionando ahorita con un juego de vieja escuela, que realmente el punto es ver qué tanto sobrevives. Es decir, sobrevivir es una especie de logro, ¿no? En contraste con el heroico, pues en el heroico la muerte, volvemos al mismo, no es como que sea parte de la temática o que tenga que ver parte con el chiste. Y ese punto justamente era el que yo no entendía en algún momento durante pues mis sesiones de juego, mis campañas, ¿no? Es como que quería hacer quinta edición también súper mega letal. Y para eso es como que tendrías que hablar con el grupo, con tu grupo de juego y plantearles, ¿no? Como, ok, vamos a jugar fantasía alta, heroica, pero la muerte pues está en la mesa, ¿no? Y esos son de los temas que se pueden tocar por ahí con tu mesa. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y siguiendo adelante con estos, digamos, ejemplos, si tuviéramos un juego de horror, por ejemplo, es obvio que la muerte es parte del juego y que la muerte está en la mesa, ¿no? Más bien pienso que en un juego de horror, si no hay muerte, pues creo que está faltando por allí un factor súper mega importante dentro de lo que sería experimentar ese tipo de juego, ¿no? Estamos hablando de que si tienes un slasher, ¿cómo el slasher nunca va a matar a nadie? O sea, tiene que alguien morir en algún momento, ¿no? Por eso tenemos estas mecánicas súper especializadas, a lo mejor en juegos como Liminal Horror, donde tienes como que toda esta teoría de fail forward o de fallar hacia adelante, que fallar realmente avanza la aventura. Entonces, que un personaje se muera no necesariamente es malo, sino simplemente le está dando ese sabor y esa, digamos, coherencia a la temática que estamos tratando de, pues, básicamente emular por allí en algo de un poquito de horror, ¿no? Y viendo un contraste más grande, a lo mejor también si estuviéramos jugando algo, por ejemplo, como Mask, este Power by the Apocalypse, donde estás jugando a estos superhéroes adolescentes que están pasando por diferentes cosas, creo que la muerte también no es un tema que normalmente encontrarías allí, ¿no? Excepto en ciertas partes, ¿ok? Ya vamos a llegar a esto. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que la muerte va a ser parte de tu juego dependiendo el tipo de temática que quieras manejar, ¿no? También si quisieras manejar algo muy oscuro en fantasía, a lo mejor como Mordor, pues claro que va a formar parte de ese tipo de juego. Entonces, lo que quiero que les quede un poquito claro es eso, ¿no? La muerte sí tiene un papel dentro de tu partida, pero tienes que establecer cuál es, ¿no? Ahora, esto me lleva a pensar en otra cosa. Leyendo por allí la revista o el fanzine francés de Knock, hay por allí un artículo de Amy Allen, el cual básicamente su traducción del artículo, el nombre del artículo se llama Apuesta emocional en los juegos de rol. Este lo pueden encontrar de vuelta en Knock número 1, este fanzine francés que está brutal, súper, súper bueno. Básicamente lo que Amy menciona por allí es que la creación de personajes o crear un personaje básicamente agrega por allí un factor de inversión emocional. Entonces, por ejemplo, de vuelta, si vamos a lo mejor a un sistema, otra vez, a lo mejor fantasía, quinta edición, lo que sea, hacer un personaje de D&D quinta edición toma bastante, bastante tiempo. O de estos como que juegos de rol de fantasía moderna, la creación de personaje es como que un poquito más dura, ¿no? Y hay gente que va a ciertos extremos como que, ok, mi personaje tiene una canción y así se viste y ya lo comisioné y le mandé a un artista para que lo hiciera exactamente como yo me imagino y ya me aventé 3 sagas de libros de cómo él ya es todo un héroe realizado, aunque empiece en nivel 1 porque ya tiene una trayectoria, porque estamos jugando algo heroico. Entonces, la inversión de tiempo, la inversión de emoción o esta parte que tú le pones o le catalizas o le avientas encima emocionalmente tuya, esta inversión es mayor dentro de este tipo de juegos. Entonces, cuando uno de este tipo de personaje que ya a lo mejor le invertiste no solo emoción, sino tiempo, dinero, recurso, muere, por supuesto que es un golpe grande dentro del juego y dentro de ti, ¿no? O sea, a esto hace referencia esta cuestión de estar apostando con tu emoción. Por el lado, por ejemplo, de un personaje de vieja escuela o tomando, por ejemplo, mi juego Exhum, que era un personaje rapidísimo. ¿Por qué? Porque la muerte forma parte del juego. Entonces, la inversión que tienes que hacerle personal, emocional al personaje debe de ser menor. Sí va algo allí, porque siempre creo que tratamos de ponerle esta capa emocional a nuestros personajes. Y si no lo están haciendo, deberían de estarlo haciendo. En invertirle algo, ¿no? Algo de ti. Una pequeña parte tuya muere con cada personaje. Y eso justamente es lo que hace emocionante para mí los juegos de vieja escuela, ¿no? Es esa apuesta de que realmente no sabes si tienes la habilidad necesaria para sobrevivir, porque la muerte está en la mesa. Entonces, si quisieras, por ejemplo, aprovechar más esa emoción, ahí es donde sí recomendaría muchísimo los juegos de vieja escuela o como que específicamente ese feeling, ¿no? De lo logré o sobrevivió. Porque creo que existe por allí una especie de logro mayor en los juegos de vieja escuela, el subir de nivel, ¿no? Que, por ejemplo, en un juego más moderno, pues bueno, igual requiere su logro, por ejemplo, de inversión de tiempo, pero, por ejemplo, en quinta edición podrías estar jugando unas campañas muy largas y estar subiendo de nivel durísimo, pero eso solamente lo que representa es que realmente estás invirtiendo mucho tiempo en ello. No necesariamente es la habilidad de poder sobrevivir a estas cosas, ¿no? Dependiendo el tipo de juego, pero si nos fuéramos a un caso en el que estás corriendo las aventuras como vienen publicadas bajo la recomendación de los challenge ratings y de cómo funciona todo el sistema, está hecho para que tenga ese sabor épico de que estás logrando cosas, de que estás tumbando cosas y demás. Que así, por ejemplo, juegas la tumba de la aniquilación de su manera original, como se publicó por acá en algún juego de vieja escuela de D&D. Eso se trata más de realmente tener las habilidades para fin de sobrevivir. Y eso es lo que a mí me gusta. Por otro lado, el heroico te permite un poquito más desarrollar el personaje, ¿no? Porque sí me ha pasado a mí también que en los de vieja escuela le haces una historia cool al personaje, lo quieres desarrollar y quieres tener como que esta narrativa, pero las mecánicas y la apuesta pues no se prestan, ¿no? Es como que ya lo hiciste, lo invertiste y ¡pum! ¿Qué crees? Se murió al siguiente paso porque falló una salvación de reflejos y cayó en una trampa o algo y pues bye, se fue por allí toda tu inversión emocional respecto a eso, ¿no? Entonces creo que estos dos frentes son muy buenos tenerlos en cuenta y en separarlos, el de ok, esto tiene este sabor con la muerte por esto y este otro temática tiene un sazón totalmente diferente respecto a la muerte, ¿no? Entonces aquí lo importante es lo siguiente: ¿qué tipo de maneras tenemos para manejar la muerte en tus mesas, ¿no? O como, ok, ya entendemos el rol que tiene la muerte en cada temática y en cada tipo de juego, pero ¿cómo se puede manejar entonces, no? Estas son algunas sugerencias de cómo les puedo mencionar que pueden manejar por allí sus mesas. Entonces, la primera manera podría ser: nadie se muere, ¿no? O sea, la muerte está totalmente fuera de la mesa. ¿Esto de qué serviría? Bueno, podrías desarrollar personajes, volvemos a lo mismo. Podrías enfocarte en contar estas historias respecto a cómo ellos llegan hasta el final o cómo se desarrollan sus personalidades o sus arcos, donde a lo mejor cambian de ser buenos a malos o les pasan cositas. Por allí lo que podría recomendar durísimo es básicamente cada vez que caigan con cero hit points, que a lo mejor cambien de manera física, ¿no? A lo mejor perdieron quizás la visibilidad de un ojo y les dejó una marca muy dura, o a lo mejor perdieron una extremidad, o a lo mejor la pérdida no fue necesariamente física, sino a lo mejor emocional, ¿no? A lo mejor caer en cero hit points significa que, no lograste rescatar a tu hermano o algo por el estilo. Y este tipo de juego te va a dar mucha gasolina o mucho juego respecto al desarrollo de personaje, porque eso es lo que estás buscando al final de cuentas en un juego donde la muerte simplemente no es parte del juego, ¿no? Otra manera de manejar esto es básicamente: el personaje solamente puede morir cuando el jugador acepta que esto suceda, ¿no? Y esto está un poquito más basado en la teoría de diseño que tiene Apocalypse World y los PBTAs, obviamente desarrollados por los creadores de estos juegos, y que realmente tuve por allí la información, me la pasó por ahí Anya, quien le mandó un saludote, y con quien he estado hablando bastante acerca de los PBTAs porque le fascinan. Entonces, esta teoría también se me hace muy interesante porque pone en la mesa algo un poquito diferente, ¿no? La cuestión de que tú decidas realmente cuándo un personaje puede morir, se me hace que muy interesante, porque esto hace que a lo mejor la puedas colocar de maneras muy climáticas, ¿no? Donde tengan sentido. ¿Por qué? Porque también creo que otra bronca, y esto es específicamente con los juegos de vieja escuela, para que no crean que solamente le tiro a lo mejor a los modernos. No, también los viejitos tienen sus detalles, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, en los juegos de vieja escuela, que un grupo de goblins te mata, ¿no? Un grupo de goblins X o whatever, o sea, creo que a veces es muy anticlimático que las muertes puedan provenir prácticamente donde sea, ¿no? Como cayó una trampa, es como X. Entonces, esto no te lleva a tener momentos como que climáticos o como sorprendentes o como de wow, ¿no? Como que cambiaron realmente o marcaron algo durísimo durante tu campaña. Entonces, esta propuesta también se me hace interesante. Combinándolas un poquito, podríamos decir que quizás, ok, solamente puedes morir cuando tú decides que es el momento correcto para que tu personaje pues muera, ¿no? Entonces, si a lo mejor te tumban los goblins que mencioné hace un ratito, quizás aquí a lo mejor quedaste mal, como lo mencionamos, ¿no? A lo mejor lo que perdiste fue físico, a lo mejor una rodilla como, o algo así como los que mencionaba por ahí el meme de Skyrim, de que yo solía ser un aventurero hasta que me dieron un flechazo en la rodilla o algo por el estilo. O la cuestión de que no pierdas mucho cuando realmente no hay que perder, ¿no? Pero ¿qué tal morir en el encuentro final con este jefe que tenemos persiguiendo ya 15 sesiones y que de alguna manera no la llega a hacer, no la llega a jugar, y estamos en el monte de algo con lava por abajo y una batalla súper épica? Creo que ese es el momento correcto para morir de una manera muy dramática, ¿no? Entonces, yo de repente lo he hecho, creo que en la partida de Liminal Horror hubo un momento donde creo que estábamos jugando Liminal Horror justamente, y un momento donde creo que la muerte de mi personaje era como muy obvia y aportaba un poquito algo. Y aparte tenía ganas de hacer uno nuevo. Entonces creo que como que todo indicaba que las cosas debían ir para allá, ¿no? Entonces para mí fue muy, muy, muy natural y muy orgánico el poder decir, ¿sabes qué? Creo que ese es un momento correcto para que mi personaje muera. Los dados no lo querían. De hecho, el máster sí volteó a ver así como que, ¿estás seguro que quieres que se muera? La máster, en este caso es mi esposa, de esa partida. Y me dijo así como, ¿estás seguro que quieres que se muera ahorita tu personaje? Y es como, sí, tiene sentido. Se va a sacrificar para que paren los monstruos con esta explosión épica y yo pueda tener un personaje nuevo y este personaje acabe retirado de una manera correcta, ¿no? Que eso me lleva justamente al tercer punto o tercera manera de manejar esto, que sería, pues prácticamente los dados han hablado, ha sucedido esto, los dados quieren que sobrevivas, pues vas a sobrevivir. Los dados no quieren que sobrevivas, no vas a sobrevivir. Y esto es obvio, ¿no? Lo que dictan los dados, la historia que estén diciendo los dados, es la historia que deberías estar siguiendo tú y tu grupo. Para eso sirve muchísimo, por ejemplo, y así como tip a grandes rasgos, sirve muchísimo por allí el hacer tiradas abiertas. El dejar tu pantalla de narrador a un lado, quitarla y ser como que muy transparente respecto a qué está sucediendo, ¿no? Si los dados te dicen que te cayó un chorro de daño, pues un chorro de daño es el que vas a recibir, ¿no? Y si ese daño te manda, o sea, al otro mundo, pues igual, ¿no? Tienes que aceptarlo y tienes que hacer un personaje nuevo y seguir jugando. Este tipo de juego es el que usualmente me gusta a mí tener, porque creo que la cuestión de que los dados cuenten la historia es muy interesante para mí y como que todo este azar, pero puede llevar a juegos que quizás no tienen una estructura como siempre, como en la cuestión de tener estos puntos súper mega interesantes dentro de la trama, ¿no? Si pensamos un poquito en estructuras de narrativas, digamos, ya existen fórmulas hechas que se siguen utilizando a través de los tiempos, las pueden buscar justamente en internet, y es como que, ok, tenemos el viaje del héroe, ¿no? Y tenemos a lo mejor el típico estructura de cuento, ¿no? De A, B, C y D, y hay muchas fórmulas diferentes con las cuales puedes lograr diferentes sentimientos con la historia que quieres contar, ¿no? Entonces, son muy preestablecidas en el sentido de que, ok, primero les va a ir mal, luego les va a ir bien, luego va a haber una pérdida y luego puedes tener estos momentos como que muy narrativos porque estás siguiendo este tipo de esqueletos. Eso usualmente no se puede tener en juegos de mucho azar, ¿no? O los juegos de vieja escuela, en los crawls y todo esto. Es un poquito difícil obtener este tipo de sentimiento. Y a la vez, eso es como que parte del encanto que tienen, porque realmente no sabes si vas a sobrevivir, realmente tienes que estar buscando las mejores tiradas o la mejor manera de hacer las tiradas para que no mueras, porque si solo dependes de los dados, muy probablemente vas pues a caer o vas a morir. Y de ahí viene el logro que estaba mencionando al principio del tema, ¿no? De que realmente es habilidad del jugador la cuestión de poder sobrevivir a las cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, creo que resumiendo un poquito las tres partes que acabo de mencionar ahorita, sería: uno, la muerte simplemente no existe y no está en la mesa. Dos, la mesa solamente pasa cuando el jugador está de acuerdo en que esto suceda. Y tres, pues los dados han hablado, ¿no? La muerte los dictan los dados, lo que salgan los dados es prácticamente lo que va a suceder y con eso tenemos que estar todos súper de acuerdo. Y ojo, esto es importante, la muerte es prácticamente algo que puede ser parte del juego y que puede ser algo gratificante siempre y cuando tengamos esta conversación con nuestra mesa antes de empezar a jugar. Entonces creo que eso es un tema muy, 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 o es un punto muy, muy importante que sí quisiera dejar súper claro. Habla con tu mesa, habla con ellos y si ellos te dicen que no quieren muerte, pues que la muerte no sea parte del juego está bien, ¿no? Hay que buscar maneras más bien de ver o de reemplazar qué pasa cuando llegas a cero hit points, ¿no? O si quieres que si todos son claros respecto, ok, queremos que haya un buen de muerte y queremos que los dados hablen y queremos que los dados nos guíen a donde sea que quieran llevar esta historia, también es importante, porque luego a veces he hablado con muchas personas y me han dicho como, no, ¿sabes qué? Jugamos y jugamos Exhuma. De hecho, Doom una vez me contó por allí, justamente, quien le mando también un shout out. Doom me dijo así como que, oye, pues jugué con personas por ahí un poquito nuevas y creo que la cuestión de la muerte, pues sucedió, le pasó un personaje y realmente la persona no lo tomó muy bien. Y esto podría ser, así abriendo un paréntesis, esto podría ser algo importante porque podría ser algo que aleje a alguien del hobby, ¿no? Es como, oh, es mi primer aventurero, ya se murió, pero es porque creo que morir lo tomamos como algo muy negativo o incluso esto puede ser a lo mejor no solo en la vida, ¿no? Hablando a lo mejor de algo más grande, sino también en los videojuegos, que es algo como que, oh, moriste, está mal, ¿no? Y realmente morir no siempre tiene que ser malo, o sea, puede darte gustos diferentes el perder un personaje, pero para que eso suceda, todos tenemos que estar, o sea, toda la mesa debe estar en sintonía respecto a lo que significa perder un personaje, ¿no? Entonces, en vieja escuela, perder un personaje puede significar hacer uno nuevo, con una clase nueva y probar algo nuevo. O a lo mejor, como lo manejan muchos juegos por ahí que son de mi agrado, el morir a lo mejor desbloquea clases nuevas, ¿no? Como, ok, se murió a manos de un, no sé, caballero oscuro, pues ahora puedes ser tú un caballero oscuro también. Es como, oh, wow, entonces puedo hacer un personaje nuevo y está cool, ¿no? Y respecto a lo mejor en juegos más narrativos, la muerte debería de agregar algo muy grande al juego, ¿no? O sea, este clímax enorme donde todos están como que súper enojados y buscando venganza con la persona, o súper dolidos, o a lo mejor esto lleva a una especie de narrativa donde todos están en una espiral por la muerte de este personaje. Entonces, creo que al final de cuentas lo que quiero decirles con esto es que, uno, la muerte es parte del juego, debería ser parte del juego de alguna manera, como las que acabo de mencionar. Y digo, puede haber más, obviamente. Estas son como que muy a grandes rasgos. Y dos, todo mundo debería de estar por allí de acuerdo respecto a qué es lo que está bien dentro de su mesa o cómo podemos manejar la muerte dentro de nuestras mesas, ¿no? Ok, y eso sería todo por este episodio número 16 de la temporada 2 de Roll Per Second. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo, la verdad es que me la pasé súper genial, y déjenme un comentario por allí sobre ustedes qué piensan de las mecánicas de muerte, forman parte de su juego o no, o incluso cómo se lo toman sus jugadores. Creo que es súper interesante saber esto, así que déjenme por ahí un comentario. Antes de finalizar este video, quiero mandar un agradecimiento muy especial a los leales miembros de mi Patreon, los cuales siguen por allí apoyando mi trabajo y por lo cual estoy súper feliz. Tenemos por allá Dumlicantros, Shaula, Carlos Mondragon, Chris Aravena, Hugo Hernández, Jonathan Zampayo, La Esquina del Rol, Silva HDZ, Eliezer y el buen Jorge Valdés. Si tú también quieres apoyar mi trabajo y recibir un par de beneficios bastante cools, únete a mi página de Patreon para obtener acceso a shoutouts, behind the scenes, juegos inéditos, herramientas para tus partidas y aventuras exclusivas, además de una mirada muy profunda a todo mi proceso creativo para diseñar juegos de rol. No olvides suscribirte al canal o seguir el podcast donde sea que nos estés escuchando, además de darme follow en mis redes sociales como @rollpersecond. Yo soy Irvin Morales y los veo hasta la próxima. Bye, bye.